La situación del incendio en la isla de Tenerife comienza a estabilizarse por fin y solo la zona de Güímar preocupa en este momento. La buena noticia ya la saben y es que 8.355 personas pudieron volver en la tarde-noche de ayer a su casa después de permanecer evacuados varios días por un fuego que hoy cumple su octavo día. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado el fin de la evacuación en varias zonas de los municipios de Rosario, El Sausal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula, La Orotava y Los Realejos. Y aunque quedan todavía otras 3.109 esperando retornar a sus hogares, es sin lugar a dudas una gran noticia, pero que va acompañada de un mensaje claro por parte de las autoridades, el de la imprescindible colaboración de los ciudadanos y la prudencia. Se pide a los curiosos que se abstengan de ir a zonas afectadas. Todavía puede haber reactivaciones con suelos que están muy calientes. Así lo explicaba la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.
Máxima prudencia. Tenemos medidores, los equipos llevan medidores de temperatura y ahí donde ha pasado el incendio se pueden llegar a alcanzar 400 grados. Lo digo porque pueden haber curiosos que se acerquen a la zona, que ahora ya está abierta, e ir con choras o ir con unos tenis, que sepan que están corriendo un riesgo.
Pues ya lo saben, a tenerlo muy en cuenta y que se pueden producir reactivaciones. La expansión del fuego en Güímar nos lleva a un perímetro de 90 kilómetros, aunque en este momento están actualizando también en rueda de prensa los datos, pero está en esos 90 kilómetros y 14.751 hectáreas son las quemadas. Lo que es evidente es que aquí, desde el principio de la emergencia, el que siempre habla más claro es el director de emergencias del Cabildo de Tenerife, del Cabildo de Gran Canaria, tinerfeño de nacimiento, que es de La Guancha, y que dice que estamos en el principio del fin.
Esto ya va llegando a su fin en la parte de, digamos que está todavía bajo, en línea de ser controlado, de, como comentaban, pues lo alto de Güímar, que de ahí ese frente cada vez va menos.
Veremos cómo evoluciona a lo largo del día y te lo contaremos aquí hasta la 1 de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife, que ya comienza con todos ustedes y que te cuenta ya las claves del día.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Como decía, prudencia, ese es el mensaje más repetido en las últimas horas por parte de las autoridades en el retorno a casa después de la evacuación. Hay que tener en cuenta que el terreno está todavía muy caliente, como les apuntaba, y que pueden haber temperaturas que pueden superar los 400 grados, y eso puede provocar que haya reactivaciones. Lo ha explicado aquí en COPE Canarias esta mañana el consejero de Política Territorial, Manuel Plasencia.
En torno a La Matanza, La Victoria, Tacoronte, eso van a ser sobre todo en horas del mediodía. Va a haber un calor horroroso y va a haber, pues bueno, reactivaciones. Simplemente ya llamar, en el caso de que alguien las observe, llamar y inmediatamente se acudirá para la extinción. Y se va a seguir ya, digamos, con el grueso de los efectivos en esa zona de los saltos de Güímar.
Las personas pueden volver a sus casas, pero es importante tener claro que las vías deben estar despejadas para el supuesto de que los efectivos contra incendios se vieran obligados de volver a actuar. Pero lo que ha dado mucho que hablar son dos sucesos ocurridos en torno al incendio. Uno de ellos tiene que ver con lo que desvelaba ayer la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, con la pedrada de una persona que lanzaba contra uno de los helicópteros que trabajan en la extinción del incendio propiedad del Cabildo, dañando el rotor trasero. Una acción que puede ser constitutiva de delito en materia de navegación aérea. Hoy la presidenta de ASAGA, Ángela Delgado, aquí en COPE, ha intentado buscar una explicación, vamos a decirlo así, a esta lamentable situación.
El hombre se habrá ofuscado porque es probable que tenga alguna siembra y entre el papeleo de reponer el agua y no reponerla, pues a lo mejor tarda 2 o 3 meses en cobrar esa agua. Y eso se me ocurre como excusa, que no hay excusa. A ver, no hay excusa para esto que a mí que quepa en mi entendimiento.
Pero el segundo suceso del que les hablo tiene que ver con la detención de dos personas, una mujer de 35 años y un hombre de 39, ambos vecinos de La Orotava, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en una de las casas que estaba evacuadas en la zona de Benijos. Los agentes sorprendieron además infragante a estas dos personas que para Menjirre eran familiares, eran primos de los propietarios de la vivienda. Para ampliar datos sobre esta noticia, es un placer saludar a Inmaculada González, que es portavoz de la Guardia Civil, la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
La verdad que leemos los datos y no deja de sorprendernos. En cualquier caso, podemos confirmar esa circunstancia de que los detenidos eran familiares de los propietarios de la vivienda, ¿verdad?
Sí, así es. Eran familiares de los propietarios de esta vivienda a la que accedieron para la comisión de ese delito de robo, pero fueron sorprendidos por los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que acudieron y que una vez en el interior fue detenida la mujer por agentes de la Policía Nacional.
En el momento de la detención, ¿qué habían robado? ¿Qué objetos les consta a ustedes que pudieran haber hurtado?
Sí, pues prendas de ropa, joyas, algunas piezas de joyas y algunas de relojes también.
Entiendo que ese vínculo familiar hacía que estas personas tuvieran conocimiento a lo mejor de la presencia de esas joyas o de esos relojes en la casa de los afectados, ¿no?
Pues podría ser, ya que eran familiares. Al día siguiente, es decir, en la mañana de ayer, es cuando la Guardia Civil, tras una batida intensa por la zona, detiene también a la otra persona que acompañaba a la mujer detenida el día anterior.
Porque los pillan infraganti, pero a la mujer la detienen en el momento, pero el hombre logra escapar en primera instancia, ¿no?
Exacto. El hombre, al ser sorprendido por los agentes, pues huye del lugar y posteriormente es cuando, tras la batida intensa que dan en toda la zona, que se dan durante las 24 horas del día, hay agentes de tanto de la Guardia Civil como de Policía Nacional, de todos los cuerpos de seguridad, pues ya por fin automáticamente se le detiene, se le localiza y los agentes de la Guardia Civil lo detienen.
Eso quería preguntarte también, Inmaculada, porque ustedes han hecho una labor de vigilar todas estas zonas evacuadas ingentes los últimos días, me imagino, ¿no?
Sí, esa ha sido una labor que han hecho todos los agentes de los diferentes cuerpos de seguridad, complicada sobre todo por la sensibilidad y la empatía con la que hay que hacerla, ya que son familias que se están desalojando de sus residencias, de sus viviendas.
Claro.
Y bueno, pues se ha hecho con la mayor sensibilidad que se ha podido y la mayor eficacia, que al final el objetivo es protegerlos y darles seguridad y trasladarlos a lugares seguros.
Desde luego hay que ponerse la piel de los propietarios de estas viviendas, que encima que te pase esto con un familiar, desde luego debe ser terrible. Ya que tengo la portavoz de la Guardia Civil en nuestra provincia, le gustaría preguntarme si hay, bueno, pues alguna novedad que contar. El otro día comentaba Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, que la Guardia Civil había confirmado ya que el incendio era intencionado y que había tres líneas de investigación. ¿Podemos comentar algo más ya unos días después, Inmaculada?
La Guardia Civil continúa con la investigación abierta. Se trata de una investigación ardua, difícil, en la que hay que valorar y analizar todos los indicios y los vestigios que van reuniendo para poder esclarecerlo. Y actualmente, además, han venido desde hace unos días también para apoyar a los agentes del SEPRONA de la comandancia, pues agentes de LUCOMA, que es la unidad especializada en este tipo de incendios, y es de la Unidad Central Operativa Medioambiental. Entonces, bueno, hay que darles tiempo, ya que como decía, es una investigación ardua y dejarlos que analicen, que valoren y que puedan, para poder luego concluir.
Muy bien. Inmaculada González es portavoz de la Guardia Civil en nuestra provincia. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Buenos
días. Hasta luego. Bueno, pues es la peor cara, indudablemente, del incendio. Familiares que entran en casa de sus primos a robar y una persona que, por más que me lo intenten justificar, que estaban sacando el agua de su propiedad, en fin, no tiene justificación alguna que apedree un helicóptero, que por cierto he dicho rotor trasero y me están confirmando por aquí que se ha dicho hoy en la rueda de prensa que no, finalmente no fue rotor trasero, pero bueno, dejó inutilizado el helicóptero. Tremendo. 11 y 13 minutos, las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchón.
Nuevo ofertón, colchón picolín 1,35 por 1,90, muelle ensacado con viscoelástica, 27 centímetros de grosor, base con 6 patas y 2 almohadas picolín, 425 euros.
¿Dónde era?
¡Shh! En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Será porque te amo y siente el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo. Será porque te amo. Canto a tu
esto de las redes sociales que tampoco le gustan a Maricruz. Hoy vamos a hablar de bulos, por cierto, en el programa. Estás cabreada con los bulos que corren por las redes. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Sí, ya los
buenos
oyentes.
Buenos días.
Estoy verdaderamente no indignada lo siguiente.
Indignada con los bulos que estás viendo.
Pero es que no hay derecho que eso se lo crea. Bueno, hay gente sin cerebro, bueno, pero que personas que tú conoces y son personas de cierta cultura, que te los den por hechos.
Pues mira. Pero pasa con los incendios y pasa con la política y pasa con todo, Maricruz, ¿eh? O sea que después vamos a hablar con un experto en bulos, ¿eh? Bien, y vamos a aclarar
bien,
el tema de...
Para mí es muy gracioso, sí. Me ha llamado un señor y me ha dicho, ¿usted cree que hay derecho que estemos al mismo grado que pongo yo para tostar el pan? Los bizcochones. Y están los bizcochones. Yo para bizcochar el pan lo pongo a 40 grados.
¿Sabes? No, sí, es que vamos, pues sales y haces un huevo frito con el calor que tenemos. Pero bueno, decía yo que esto de las redes sociales, se ha puesto de moda esta canción, que es una vieja canción de los años 80 de Ricky Pobre, este trío italiano, que se llama Será porque te amo, y se ha puesto de moda otra vez porque alguien la coge en TikTok o en Instagram y hace algún vídeo y se pone de moda otra vez. Y ahora incluso la usan en los estadios de fútbol como cántico.
Que las redes sociales
sí. Tienen su lado bueno y su lado malo, Maricruz.
Tienen una fuerza, pero enorme cada
bueno,
vez más.
Bueno, vamos con el santo de la Iglesia Católica.
Sí,
venga.
Porque mira, hoy es Santa Rosa de Lima.
Sí.
Santa Rosa de Lima no se llamaba Rosa, se llamaba Isabel. Pero su rostro, visto como una rosa, dio origen a que la llamasen Rosa.
Pues felicitamos a todos Rosa. Los amigos de Guamasa que por están
supuesto,
en fiestas, ¿eh?
Por supuesto.
Sí, señor.
Y Rosa de Lima es la reina de la capital del Perú.
Y a todas las rosas, claro que sí, a Rosa Ávila, la presidenta del Cabildo, a Rosita.
A Rosa Vives, mi amiga.
Yo qué sé, a las Carmen Rosa también, ¿o no? No, las Carmen Rosa lo celebran el Día del Carmen.
También es San Flaviano, San Máximo, San Valeriano y San Claudio.
Muy bien. También felicitamos a Carlos Alonso Santillana. ¿Se acuerdan de Santillana? Aquel delantero centro de Real Madrid que saltaba como un jugador de baloncesto, se pegaba unos cabezazos tremendos. Cumple 71 años ya, ¿eh?
Ya
Santillana.
No, ya no da la cabeza.
No, ya no da cabezazo. Y Norde Jordania, la reina, que sí, salía mucho de Lola años A, porque ya es reina madre ya, cumple 72 años. Bueno, frase del día, Maricruz.
Vamos a ver. La frase dice... El corazón vive mientras tiene algo que amar. Y así el fuego arde mientras tiene algo que quemar.
Tu frase de esta semana van de fuego todas.
No, es que las busco.
Están de fogaleras esta semana las frases de Maricruz. 11:17, gracias Maricruz. Vías de comunicación abiertas. Porque será porque les amamos, claro que sí. Y espero que ustedes nos amen a nosotros. 6:10, 10:80, 11. En nuestra sesión de WhatsApp interactuamos en tiempo real con todos ustedes, porque así la radio siempre es más divertida.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 17 de agosto al 13 de septiembre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía 5 litros por 7,25 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Oferta de verano en Eurotenerife Electrodomésticos. Lavadora Corberó con carga frontal y 1.200 revoluciones por minuto por solo 239 €. Visita nuestras tiendas en Santa Cruz y La Laguna o entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y benefíciate de esta promoción válida hasta fin de existencias. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿qué apetece un canaima?
Con sus zumos naturales, ensaladas, pescados, recetas canarias y todas sus especialidades venezolanas con las que nos han conquistado toda la vida. Desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, de lunes a viernes. Y ahora también para llevar a casa con Uber Eats. Canaima, el de toda la vida.
El auditorio de ADG presenta en el mes de agosto Humor con la Bollera Perfecta.
Vamos a hablar de cosas de bollera, cariño, qué sorpresa, ¿no?
Cine de vanguardia con La Cerdita.
Oink, oink, oink.
Y el recital de Ainhoa Arteta. Consigue tu entrada en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
¿Sabías que esos lunares que te salen al tomar el sol pueden convertirse en cáncer de piel? ¿Y que gracias a la detección precoz se curan en el 100% de los casos? Hospital Parque Tenerife ha incorporado la epiluminiscencia, una técnica que toma imágenes de toda tu piel y las archiva para ver su evolución. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 20 minutos, tenemos muchos protagonistas que saludar en el día de hoy. Quiero hacer un primer repaso con algunos de los alcaldes de la zona implicadas en el realojo. Es la mejor noticia que hemos tenido seguramente en los últimos días. Empiezo por el alcalde del municipio de La Orotava, donde ya saben que teníamos Agua Mansa, Pino Lere, La Florida. Era uno de los municipios que más personas tenía desplazadas. Don Francisco Linares, ¿qué tal? Buenos días, alcalde.
Hola, Guillermo. Saludos, buenos días.
Hoy un poco más contentos, imagino, ¿no?
Bueno, sí, y ayer por la tarde cuando se nos anunció que las 2.600 personas podían volver a casa, pues nada, nos pusimos en marcha a partir de las 7:30, 8, yo creo que ya están en casa prácticamente todos,
sí.
Y animales también, que teníamos casi 1.000, ya se han ido por ellos casi todos, yo creo que a lo largo del día tendremos a las 2.600 personas en su casa, con la prudencia que tenemos que seguir teniendo, porque como todo el mundo sabe, el incendio bajo control no está aún, pero bueno, no tenemos llama, tenemos humo, porque bueno, así vamos a estar durante un mes al menos, pero bueno, ayer fue un día de satisfacción porque ya hoy estamos en el octavo día, ¿no?
Ese mensaje de prudencia es el más repetido y el que hay que insistir, y nosotros tenemos también como medio de comunicación la obligación de insistir ante todas esas personas. Prudencia, porque hay que dejar las vías libres, prudencia porque todavía el suelo está muy caliente y puede haber reactivaciones, ¿no?
Sí, es muy importante. Uno, el uso moderado del agua, porque como sabe todo el mundo, el fuego ha dañado algunos que otros tubos, el abastecimiento del agua está garantizado, pero no es época de lavar coches, no es época de lavar fronti, aceras, sino vamos a esperar que pase todo esto. Y segundo, lógicamente, todos los accesos a los barrios tienen que estar completamente libres. Los coches ahora los tenemos que meter dentro y si no, pues dejar el espacio libre por si es que hay que actuar de una forma urgente, no tengamos que estar llamando gente. Por eso siempre digo que la noticia de ayer fue buena, pero el incendio sigue activo, no está bajo control, por lo tanto mucha, mucha prudencia.
Y después una necesaria labor de limpieza, imagino, no solo porque las cenizas estarán en muchas casas, sino el que tenga una huertita o el que tenga algún terreno, mucho cuidado con eso también,
sí,
¿no?
Efectivamente, sobre todo porque, bueno, en el caso nuestro estamos rodeados de 5.500 hectáreas quemadas, que están a 400 grados. Por lo tanto, se tiene que seguir echando agua, enfriando la zona. Encima hoy hace muchísimo calor. Mañana va a ser calor también. El viernes va a ser calor también. Por lo tanto, prudencia.
Una última cuestión, Paco. ¿Cómo está la calidad del aire? Sigue igual.
Bastante mejor con respecto a la que teníamos ayer. Nos han puesto un medidor en los cuartos, en el estadio. Y bueno, marca unos parámetros un poquito mejor que los que teníamos ayer, pero todos los que tengan alergia, asma, pues lo mejor, mascarilla puesta para evitar cosas.
Muy bien. Alcalde, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Me voy muy cerquita de La Orotava, Los Realejos, con su alcalde, Adolfo González. Adolfo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Adolfo, buenos días. Estaba por ahí Adolfo González, el alcalde de Los Realejos. A ver si podemos recuperar la comunicación. Se cortó ese mensaje. Me decía por aquí un oyente en el 610-1080-11 y seguiremos. Buenos días. Esta pareja, en referencia a los pues a los presuntos autores de este robo en una de las casas evacuadas, nos dice por aquí un oyente. Guillermo, buenos días. Esta pareja son vecinos del barrio. Mes y mes no, también son detenidos por robos. Tienen al barrio atemorizado. Ojalá sea la definitiva, pero tristemente es un par de días. Estarán en la calle otra vez. Bueno, vamos a, les decía que voy muy cerquita, desde La Orotava hasta Los Realejos, con su alcalde Adolfo González. Adolfo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, supongo que más contentos y ustedes también, ¿no?
Bueno, pues mucho más tranquilos, de verdad, después de los días tan intensos que hemos tenido ya, pues todos los vecinos que estaban desalojados de sus viviendas han regresado a su casa, a excepción de aquellos que permanecían en algún centro sociosanitario por alguna cuestión de atención médica o de un alto grado de dependencia, pero ya afortunadamente están todos en casa. En el día de hoy estamos procediendo pues al realojo de los más de 1.200 animales que hemos tenido que gestionar desde el ayuntamiento.
Que son animales, que se dice pronto, pues, Adolfo, 1.200.
Efectivamente, pues entre cabras, que es la mayor cantidad, estamos hablando de más de 900 cabras, caballos, fundamentalmente perros, gatos, animales domésticos. Habíamos decidido también, aunque pusimos en servicio para todos los particulares que habían hecho la gestión de su pequeña mascota con refugios, lo que es ya el regreso de las grandes cantidades de ganado que fueron coordinadas con diferentes granjas, instalaciones ganaderas, y todos los voluntarios y todas las personas que se encargaron de trasladarlos, lo hemos decidido hacer en el día de hoy, con mucha más tranquilidad, de otra manera más pausada, y han comenzado muy muy temprano esta mañana y estarán pues hasta altas horas del día, aunque continuamos con la Casa del Emprendedor de Los Realejos abierta, sí, durante todo el día para facilitar pues la información y para que las personas que hayan hecho la gestión de sus animales puedan ser atendidos con normalidad en la Casa del Emprendedor.
Exactamente, ¿cuál es el número de personas que ha vuelto a casa en el municipio de Los Realejos, Adolfo?
Bueno, pues la última cifra que teníamos ayer de 3.176 personas que tuvieron que desalojar sus hogares. La gran mayoría buscaron, se les ofrecieron sus familiares, amistades, realojarse en viviendas. Desde aquí, desde luego, agradecerle a todos esos vecinos que han abierto sus puertas para acoger a tantos vecinos, porque si no hubiera sido así, hubiera sido imposible. Claro. En esta vida no hay nada imposible, pero hubiera dificultado muchísimo la situación. Nosotros en el pabellón de deportes Basilio Labrador teníamos a 254 personas, otras tantas personas, 129 personas alojadas en hoteles, de familias que tenían una especial necesidad por vecinos de muy avanzada edad y vecinos con algún familiar, con algún grado de dependencia, con alguna discapacidad, que entendíamos que no podían ser alojados en el pabellón de deportes y gestionamos en el primer momento los hoteles, ¿no?
Adolfo, Los Realejos y Ara fueron ayer los municipios con peor calidad del aire. ¿Tenemos algún dato de hoy? ¿Ha mejorado un poquito la cosa o no?
Ha mejorado sustancialmente la calidad del aire. Nosotros tenemos dos estaciones colocadas en el municipio. Ya los registros de esta mañana eran sensiblemente mejor. Anoche también se producía un pequeño repunte, pero aunque la calidad no es la favorable o la recomendable en términos normales, todavía, sobre todo en la zona alta, hay una condensación algo mayor de humo. Nosotros ayer en el desalojo, cuando ya los vecinos regresaban a sus hogares, a todas esas familias que salían del pabellón de deporte, les entregamos unas cajas de mascarillas FP2 para que las tuvieran a su disposición por si en algún momento las tuvieran que utilizar, ¿no? Y las seguimos teniendo disponibles. Bien. Para aquellos vecinos que las necesiten, en la Casa del Emprendedor las pueden recoger.
Perfecto. Adolfo González, alcalde de Los Realejos, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, muy buenos días.
Cierro esta primera ronda de alcalde yendo hasta Güímar, que es el único punto de la isla donde tenemos el incendio activo todavía. Voy a saludar a su alcalde, don Gustavo Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha ido la noche, Gustavo, y estas primeras horas de la mañana?
Bueno, pues la noche tenemos la mala fortuna de volver otra vez a meter fuego dentro de lo que es una zona que denominan frontal. Está entre el barranco de las dehesas y los propios pelados. Anoche se volvió a activar, después del duro trabajo que habían hecho los medios, subió por un lateral del barranco y se volvió a meter en una de las cabezas de las lomas. Aquí la denominación entre el Picocho Marcial y la Nutiesa son las siete lomas, y vuelve otra vez el fuego a subir una de las lomas, y desde esta mañana a primera hora están todos los medios aéreos atacando. Parece casi increíble, imposible, que el fuego continúe con todos los medios que se están vertiendo agua en la parte alta y los equipos terrestres que están trabajando en el suelo, pero a pesar de que parece imposible, sigue reproduciéndose en determinados focos el incendio. Ahora está mucho más tranquilo que a primera hora de la mañana, mucho más tranquilo, se ve menos humo, y lo que se ve de una forma constante, casi parece un baile continuo de hidroaviones y de helicópteros, sí, haciendo un circuito cerrado, llevando agua hasta arriba.
Hablamos de una zona en la que el acceso por tierra es, bueno, casi imposible, lo explicaban ayer anoche en la rueda de prensa del SECOES, y bueno, tampoco es fácil llegar con los medios aéreos, imagino, ¿no?
Bueno, a nivel terrestre, en el frontón, decidieron que era imposible. Son paredes de más de 20 o 30 metros que a nivel de caminando es imposible llegar. Entonces han decidido que el fuego que estaba abajo, intentar controlarlo para que no subiera, pero anoche se produjo la mala fortuna de subir otra vez por la ladera y ocasionar otros nuevos focos de incendio. La labor de esta mañana parece que está dando su fruto. Ya nos ha pasado 3 días seguidos que decimos lo mismo, casi podíamos rebobinar el play y volverlo a poner, sí, y decir lo mismo. Esperemos que esta vez, el tercer día de en estas circunstancias, vuelva a hacer la definitiva y por lo menos se quede controlado en la parte alta, que es el peligro que tiene. Si ya baja y se mete en las zonas de la dehesa y los pelados, o se mete en alguno de los barrancos, estaríamos hablando de otro tipo de circunstancias.
De más días, ¿no? Por lo que comentaban desde los técnicos, ¿no?
Sí, si se mete en un... Si tenemos el ejemplo de lo que pasó en Añabingo, que es un barranco mucho más pequeño que lo que estamos hablando aquí, que se pegó más de 48 horas ardiendo. Esto estaríamos hablando de otras circunstancias, pero vamos
a... Si logramos pararlo en esa zona, entonces, ¿podríamos hablar hoy de ese frente estabilizado en Güímar o no? ¿O es muy pronto?
Bueno, yo no soy ni técnico en incendios, ni quiero serlo. Es la información que nos trasladan. Prácticamente decir algo en esta parte del Valle de Güímar, las predicciones han fallado todas, los vientos han cambiado, lo que parecía controlado se ha vuelto a descontrolar, con lo cual yo creo que hay que dejarlos trabajar y vamos a ver cómo evoluciona prácticamente, y sin exagerar, hora a hora, porque en un momento dado estaba tranquilo y se ha vuelto a reproducir. Durante estos 2 días anteriores, sobre todo la franja horaria entre las 2 y las 5:30, que entendemos que es cuando más calor se acumula en esa zona y entra el viento, pues cuando más complicaciones hay. Ahora mismo, la imagen que tenemos es que ya la parte de las dehesas, que es la que está más pegada al Picocho Marcial, prácticamente no se ve ningún foco de incendio, sí, y están centrándose justo en el lateral izquierdo del barranco de la dehesa y la loma denominada Los Pelados.
Bien. Gustavo Pérez, alcalde de Güímar, seguimos muy pendientes de ustedes. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Muchas gracias.
Un saludo.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Bueno, les decía que vamos a hablar de bulos. Miren, para mí es un placer saludarla hasta ahora, son las 11:33 aquí en Canarias, a César Mora, que es portavoz del Batefuegos. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el Batefuegos? Bueno, pues es un equipo multidisciplinar de personas que, bueno, pues tienen una importante labor de comunicación a través de las redes sociales, a través de Twitter fundamentalmente, y que buscan herramientas realmente para acabar con los bulos cuando surgen este tipo de incendios, que son numerosos y que lo estamos viendo aquí. Hemos visto el caso de la Pedrada, por ejemplo, el helicóptero, que el hombre, presuntamente autor de esos hechos, pues parece que era víctima de un bulo. Como digo, César Moros, portavoz de El Batefuegos. César, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Encantado de saludarte y de que nos cuentes cómo realmente, o cómo entienden ustedes que las redes sociales pueden ser una herramienta útil para acabar con estos bulos que, en este tipo de circunstancias de incendios forestales, suelen ser bastante frecuentes, César.
Pues efectivamente, Guillermo, el problema de los bulos es que generan incertidumbre y sobre todo mucha inquietud. y por eso es muy importante seguir las recomendaciones y estar informado a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Con el tema de los bulos, muchas veces se produce lo que se conoce como el teléfono escacharrado, ¿no? Que alguien oye un comentario, le llega, lo transmite y al final de esa transmisión de datos de persona en persona va evolucionando y no tiene nada que ver el mensaje original con lo que llega. Por eso nosotros llevamos ya bastantes años trabajando especializados precisamente en el tema de redes sociales e incendios forestales, y lo que tratamos es dar información de servicio público y protección civil de cara a este tipo de emergencias.
Insisten ustedes, como hemos insistido nosotros, en seguir las fuentes oficiales, pero sobre todo también, en el caso de las redes, es muy útil seguir el hashtag oficial. Te lo pregunto porque aquí empezamos con un hashtag que era IF Arafo Candelaria. Normalmente suele hacer alusión al lugar exacto, al municipio donde empieza el incendio, pero después algunos han cambiado a IF Tenerife. Eso yo creo que genera confusión, a lo mejor, ¿no? ¿O no?
Bueno, la finalidad, efectivamente, como tú has dicho, el poner almohadilla como la etiqueta almohadilla IF Incendio Forestal, está por consenso que a nivel de emergencia sea siempre en el municipio donde se origina el incendio, aunque luego vaya evolucionando y vaya pasando por otras localidades. Sí que es cierto que ante la evolución del incendio, el 112 Canarias, y dado que afecta a toda la corona forestal, las dos vertientes de la Isla y a un montón de municipios, lo han añadido, pero sigue el principal fundamental hilo conductor es el del IF Arafo Candelaria. Por eso, cuando se publican fotos o vídeos en redes sociales, lo importante es publicar este hashtag y indicar en aquellas fotos o vídeos que publiquemos la fecha, la hora de la publicación de la fotografía, porque no siempre corresponde con la de la toma fotográfica, claro. Y el lugar, y sobre todo lo que estamos viendo. Y una cosa muy importante, no parece por la última rueda de prensa que se acaba de producir hace unos minutos que pueda haber nuevas evacuaciones, pero nosotros insistimos mucho en la prevención, en la anticipación. Estaban hablando en la rueda de prensa de que aquellas personas que vayan a ser realojadas que realicen tareas de
limpieza,
defensa, sí. de limpieza, los 15 metros alrededor de los tejados, cualquier cosa que pueda arder. Pero esto hay que hacerlo mucho antes de que se inicie la emergencia. Es una cosa que tenemos que implicar en nuestra vida cotidiana. Y, por supuesto, esa mochila de emergencia que luego nos entran las piezas, es una mochila donde básicamente tendremos que llevar, por supuesto, nuestra documentación de identidad, algo de dinero en efectivo, porque luego sabes que es difícil encontrar un cajero donde poder disponer de dinero, una botella de agua y alimentos en conserva, algo de muda, útiles de aseo, las medicinas, un pequeño botiquín, las medicinas de uso habitual, una radio a pilas para estar informados como con emisoras como vosotros, como COPE Tenerife, y una linterna y pilas de repuesto. También el móvil cargado con su correspondiente cargador y, si podemos, una batería auxiliar para el caso que durante unas horas no podamos acceder a un punto de carga. También una libreta o un bolígrafo, sí. Y, por supuesto, no olvidarnos de nuestras mascotas con su transportín, alimentos y todo lo que pudiéramos necesitar.
Estamos hablando de una persona que sabe de esto, evidentemente, porque tú eres experto en emergencia. Y como decía, ustedes integran un equipo de gente que son expertos en emergencias, pero también expertos en cartografía. Si son un equipo multidisciplinar, ¿no?
Sí, efectivamente. Estamos un poco deslocalizados. Tenemos gente repartida por toda la geografía. En Canarias ahora mismo no tenemos a nadie. Pero sí, efectivamente, tenemos un experto en información satelital, que es el que nos hace las previsiones meteorológicas, los cálculos de los perímetros y las superficies afectadas. Tenemos otro especialista que se encarga del tema de las infografías y localización para autentificar a ciertas imágenes que puede generar confusión o bulos. Tenemos otro especialista que es experto en audio y sonido, que es el que se encarga también de hacer esos vídeos divulgativos que podéis ver en nuestro canal de YouTube. Y luego, fundamentalmente, los perfiles profesionales del equipo que estamos en el Batefuegos, sí. Son personas que estamos directamente relacionados con el mundo de la seguridad y las emergencias. Yo, en mi caso, soy técnico de emergencias sanitarias en el SAMU
por Protección Civil, concretamente la central de comunicaciones que está integrada en la sala de emergencias del 112 de la Comunidad de Madrid.
Oye, pero cuéntame una cosa. Sí, me interesa sobre todo el tema de las fotos. O sea, el tema de las fotos, ¿no? Porque suelen haber muchos bulos de fotos que no son del incendio, sino de hace años, de otros lugares, etcétera. Es decir, ¿cómo podemos distinguir en las redes sociales si yo veo en Twitter, veo en Instagram una foto y me dicen, oye, que esto es Candelaria en Tenerife o es Los Realejos en Tenerife, resulta que la foto es de Hawái, por ejemplo? ¿Cómo podemos hacer para distinguir ese tipo de bulos?
Bueno, se puede hacer lo que se llama una búsqueda inversa. Hay varias aplicaciones, Google, una de ellas, que permite, subiendo la foto, poniendo el enlace a la foto, hacer una búsqueda inversa y detectarla. Es cierto que hay muchas personas que buscan fotos de archivo, por así decirlo, pues buscan una foto espectacular. Hace poco, un medio de comunicación digital de una isla, de La Palma, creo recordar, puede ser, ponía un vídeo que correspondía a Canadá, unas imágenes de un incendio forestal donde se veía un lago. También hemos visto, por ejemplo, recientemente personas que utilizaban fotos realizadas con inteligencia artificial para ilustrar esos tweets y fundamentalmente hacer una búsqueda interna. Nosotros en nuestras redes sociales pueden contactar de forma privada y hacérnosla llegar y nosotros hacemos la correspondiente investigación.
WhatsApp quizás es la peor red para difundir bulos, lo digo porque hay muchas personas que ya, simplemente porque te llega algo por WhatsApp, te llega un supuesto vídeo de alguien diciendo que están maltratando a los bomberos porque solo le hacen de comer ensalada, o una nota de voz diciendo que esto y que lo otro, ¿no? Eso, ¿WhatsApp es la red más peligrosa en cuanto a los bulos?
Bueno, no solo WhatsApp, sino también el resto de redes. Cualquier medio de comunicación hoy en día, ten en cuenta que cualquiera con un teléfono móvil puede ser un potencial periodista o fuente de información. Por eso lo mejor es no divulgar, no difundir, no compartir por compartir, porque muchas veces hay que comprobarlo. Hoy, por ejemplo, respecto a un audio que circulaba sobre cierta decisión de las tareas de extinción, pues en la última rueda de prensa Federico Grillo pues comentaba el por qué se toman algunas decisiones en cuanto a ciertas técnicas, y evidentemente son los profesionales de extinción los que tienen que decidir los tiempos y los recursos adecuados para hacerlos. Nosotros quisiéramos hacer hincapié no solamente para esta emergencia, sino por las que pudieran surgir en un futuro, que por favor la población colabore mucho en el tema de los medios aéreos. Las cargas y descargas de los medios aéreos, en el caso de los aviones anfibios del 43 Grupo del Ejército del Aire, se realizan fundamentalmente en el mar, en el caso de Canarias. Y es importante abandonar cualquier tipo de actividad, tanto profesional como particular o de ocio, que se esté realizando en esa zona. Hay vídeos en las redes, y nosotros hemos publicado algunos en episodios pasados, en que hay gente que se pone a navegar en paralelo al avión anfibio, sí, o incluso alguna moto acuática que se cruza por delante y les obliga a provocar a abortar esa maniobra de carga.
Madre mía.
Hay que tener en cuenta que en este caso estamos poniendo en peligro nuestra propia seguridad y también la seguridad de la tripulación y de las aeronaves. Y en el caso de los helicópteros, a colación de lo que comentabas de la piedra, es muy importante, los helicópteros, a diferencia de los aviones anfibios, recargan en las zonas cercanas, en aquellas albercas, aquellos tanques, piscinas, etcétera, que están más próximos al fuego. Y ahí es importante recalcar que hay que alejarse todo lo posible. Tenemos que intentar que la piscina o la superficie de agua esté descubierta, que no esté protegida por una red, por una lona, que el paso del agua esté abierto para que se pueda rellenar una vez que se ha realizado la carga del agua, que retiremos cualquier tipo de objeto que pueda salir motivado por el aire que generan los rotores de los helicópteros, y también muy importante por favor, que estos días ha pasado y a través del cabildo lo han estado dando, en una situación de emergencia como un incendio forestal, es una situación muy peligrosa. No hay que hacer turismo de emergencias, no hay que subir al monte a hacer fotos, a hacer selfies o a hacer vídeos. Primero, estamos obstaculizando el paso de los vehículos de los servicios de emergencia. Segundo, si aparcamos fuera de una zona acondicionada, en un arcén, en una cuneta, con el calor del tubo escape podemos provocar un nuevo foco de fuego. Y hay que, y luego tener en cuenta que en muchos casos hay maquinaria pesada que necesitan pasar, sí, y que podemos obstaculizar seriamente.
Claro.
Y bueno, nosotros en ante este tipo de emergencias, cuando la situación lo requiere, abrimos un mapa interactivo en el que vamos recopilando toda esa información oficial que se van dando por parte del 1-2 Canarias, del Cabildo, de los distintos ayuntamientos, en el cual vamos pues poniendo esa información de interés en cuanto a los cortes de carreteras, puntos de evacuación, albergues, zonas de confinamiento y demás.
Bien.
Hoy en la rueda de prensa hablaban que en esas zonas de realojo, en la vertiente norte, en la Orotava y en la zona de sur, recordar lo del tema del uso de las mascarillas, pero también recordar que las mascarillas lo que permite es el filtrado de las partículas en suspensión.
El incendio ahora está mucho más tranquilo que a primera hora de la mañana, mucho más tranquilo, se ve menos humo, y lo que se ve de una forma constante, casi parece un baile continuo de hidroaviones y de helicópteros,
sí,
haciendo un circuito cerrado llevando agua hasta arriba.
Hablamos de una zona en la que el acceso por tierra es, bueno, casi imposible. Lo explicaban ayer anoche en la rueda de prensa del SECOES, y bueno, tampoco es fácil llegar con los medios aéreos, imagino, ¿no?
Bueno, a nivel terrestre, en el frontón, decidieron que era imposible. Son paredes de más de 20 o 30 metros que a nivel de caminando es imposible llegar. Entonces han decidido que el fuego que estaba abajo, intentar controlarlo para que no subiera. Pero anoche se produjo la mala fortuna de subir otra vez por la ladera y ocasionar otros nuevos focos de incendio. La labor de esta mañana parece que está dando su fruto. Ya nos ha pasado 3 días seguidos que decimos lo mismo, casi podíamos rebobinar el play y volverlo a poner,
sí,
y decir lo mismo. Esperemos que esta vez, el tercer día de en estas circunstancias, vuelva a hacer la definitiva y por lo menos se quede controlado en la parte alta, que es el peligro que tiene. Si ya baja y se mete en las zonas de la dehesa y los pelados, o se mete en alguno de los barrancos, estaríamos hablando de otro tipo de circunstancias.
De más días, ¿no? Por lo que comentaban desde los técnicos, ¿no?
Sí. Si se mete en un... Si tenemos el ejemplo de lo que pasó en Añabingo, que es un barranco mucho más pequeño que lo que estamos hablando aquí, que se pegó más de 48 horas ardiendo. Esto estaríamos hablando de otras circunstancias, pero vamos.
Si logramos pararlo en esa zona, entonces, ¿podríamos hablar hoy de ese frente estabilizado en Güímar o no? ¿O es muy pronto?
Bueno, yo no soy ni técnico en incendios, ni quiero serlo. Es la información que nos trasladan. Prácticamente decir algo en esta parte del Valle de Güímar, las predicciones han fallado todas, los vientos han cambiado, lo que parecía controlado se ha vuelto a descontrolar. Con lo cual yo creo que hay que dejarlos trabajar y vamos a ver cómo evoluciona prácticamente, y sin exagerar, hora a hora, porque en un momento dado estaba tranquilo y se ha vuelto a reproducir. Durante estos 2 días anteriores, sobre todo la franja horaria entre las 2 y las 5:30, que entendemos que es cuando más calor se acumula en esa zona y entra el viento, pues cuando más complicaciones hay. Ahora mismo, la imagen que tenemos es que ya la parte de las dehesas, que es la que está más pegada al pico Chomarcial, prácticamente no se ve ningún foco de incendio,
sí,
y están centrándose justo en el lateral izquierdo del barranco de la dehesa y la loma denominada Los Pelados.
Bien. Gustavo Pérez, alcalde de Güímar, seguimos muy pendientes de ustedes. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Muchas gracias.
Un saludo.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Bueno, les decía que vamos a hablar de bulos. Miren, para mí es un placer saludarla hasta ahora, son las 11:33 aquí en Canarias, a César Mora, que es portavoz del Batefuegos. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el Batefuegos? Bueno, pues es un equipo multidisciplinar de personas que, bueno, pues tienen una importante labor de comunicación a través de las redes sociales, a través de Twitter fundamentalmente, y que buscan herramientas realmente para acabar con los bulos
cuando surgen este tipo de incendios, que son numerosos y que lo estamos viendo aquí. Hemos visto el caso de la Pedrada, por ejemplo, el helicóptero, que el hombre, presuntamente autor de esos hechos, pues parece que era víctima de un bulo. Como digo, César Moros, portavoz de El Bate Fuego. César, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Encantado de saludarte y de que nos cuentes cómo realmente o cómo entienden ustedes que las redes sociales pueden ser una herramienta útil para acabar con estos bulos que en este tipo de circunstancias de incendios forestales suelen ser bastante frecuentes, César.
Pues efectivamente, Guillermo, el problema de los bulos es que generan incertidumbre y sobre todo mucha inquietud. Y por eso es muy importante seguir las recomendaciones y estar informado a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Con el tema de los bulos, muchas veces se produce lo que se conoce como el teléfono escacharrado, ¿no? Que alguien oye un comentario, le llega, lo transmite y al final de esa transmisión de datos de persona en persona va evolucionando y no tiene nada que ver el mensaje original con lo que llega. Por eso nosotros llevamos ya bastantes años trabajando especializados precisamente en el tema de redes sociales e incendios forestales, y lo que tratamos es dar información de servicio público y protección civil de cara a este tipo de emergencias.
Insisten ustedes, como hemos insistido nosotros, en seguir las fuentes oficiales, pero sobre todo también, en el caso de las redes, es muy útil seguir el hashtag oficial. Te lo pregunto porque aquí empezamos con un hashtag que era IF Arafo Candelaria. Normalmente suele hacer alusión al lugar exacto, al municipio donde empieza el incendio, pero después algunos han cambiado a IF Tenerife. Eso yo creo que genera confusión, a lo mejor, ¿no? ¿O no?
Bueno, la finalidad, efectivamente, como tú has dicho, el poner almohadilla como la etiqueta almohadilla IF, incendio forestal, está por consenso que a nivel de emergencia sea siempre en el municipio donde se origina el incendio, aunque luego vaya evolucionando y vaya pasando por otras localidades. Sí que es cierto que ante la evolución del incendio, el 112 Canarias, y dado que afecta a toda la corona forestal, las dos vertientes de la Isla y a un montón de municipios, lo han añadido, pero sigue el principal fundamental hilo conductor es el del IF Arafo Candelaria. Por eso, cuando se publican fotos o vídeos en redes sociales, lo importante es publicar este hashtag y indicar en aquellas fotos o vídeos que publiquemos la fecha, la hora de la publicación de la fotografía, porque no siempre corresponde con la de la toma fotográfica, claro. Y el lugar, y sobre todo lo que estamos viendo. Y una cosa muy importante, no parece por la última rueda de prensa que se acaba de producir hace unos minutos que pueda haber nuevas evacuaciones, pero nosotros insistimos mucho en la prevención, en la anticipación. Estaban hablando en la rueda de prensa de que aquellas personas que vayan a ser realojadas que realicen tareas de
limpieza,
defensa, sí. de limpieza, los 15 metros alrededor de los tejados, cualquier cosa que pueda arder. Pero esto hay que hacerlo mucho antes de que se inicie la emergencia. Es una cosa que tenemos que implicar en nuestra vida cotidiana. Y, por supuesto, esa mochila de emergencia que luego nos entran las pisas. Es una mochila donde básicamente tendremos que llevar, por supuesto, nuestra documentación de identidad, algo de dinero en efectivo, porque luego sabes que es difícil encontrar un cajero donde poder disponer de dinero, una botella de agua y alimentos en conserva, algo de muda, útiles de aseo, las medicinas, un pequeño botiquín, las medicinas de uso habitual, una radio a pilas para estar informados como con emisoras como vosotros, como COPE Tenerife, y una linterna y pilas de repuesto. También el móvil cargado con su correspondiente cargador y, si podemos, una batería auxiliar para el caso que durante unas horas no podamos acceder a un punto de carga. También una libreta o un bolígrafo, sí. Y, por supuesto, no olvidarnos de nuestras mascotas con su transportín, alimentos y todo lo que pudiéramos necesitar.
Estamos hablando de una persona que sabe de esto, evidentemente, porque tú eres experto en emergencia. Y como decía, ustedes integran un equipo de gente que son expertos en emergencias, pero también expertos en cartografía, si son un equipo multidisciplinar, ¿no?
Sí, efectivamente. Estamos un poco deslocalizados. Tenemos gente repartida por toda la geografía. En Canarias ahora mismo no tenemos a nadie, pero sí, efectivamente, tenemos un experto en información satelital, que es el que nos hace las previsiones meteorológicas, los cálculos de los perímetros y las superficies afectadas. Tenemos otro especialista que se encarga del tema de las infografías y localización para autentificar a ciertas imágenes que puede generar confusión o bulos. Tenemos otro especialista que es experto en audio y sonido, que es el que se encarga también de hacer esos vídeos divulgativos que podéis ver en nuestro canal de YouTube. Y luego, fundamentalmente, los perfiles profesionales del equipo que estamos en el Batefuego, sí, son personas que estamos directamente relacionados con el mundo de la seguridad y las emergencias. Yo, en mi caso, soy técnico de emergencias sanitarias en el SAMU Protección Civil, concretamente en la central de comunicaciones, que está integrada en la sala de emergencias del 112 de la Comunidad de Madrid.
Oye, pero cuéntame una cosa. Me interesa sobre todo el tema de las fotos. O sea, el tema de las fotos, ¿no? Porque suelen haber muchos bulos de fotos que no son del incendio, sino de hace años, de otros lugares, etcétera. Es decir, ¿cómo podemos distinguir en las redes sociales si yo veo en Twitter, veo en Instagram una foto y me dicen, oye, que esto es Candelaria en Tenerife o es Los Realejos en Tenerife, resulta que la foto es de Hawái, por ejemplo? ¿Cómo podemos hacer para distinguir ese tipo de bulos?
Bueno, se puede hacer lo que se llama una búsqueda inversa. Hay varias aplicaciones, Google, una de ellas, que permite, subiendo la foto, poniendo el enlace a la foto, hacer una búsqueda inversa y detectarla. Es cierto que hay muchas personas que buscan fotos de archivo, por así decirlo, pues buscan una foto espectacular. Hace poco, un medio de comunicación digital de una isla, de La Palma, creo recordar, puede ser, ponía un vídeo que correspondía a Canadá, unas imágenes de un incendio forestal donde se veía un lago. También hemos visto, por ejemplo, recientemente personas que utilizaban fotos realizadas con inteligencia artificial para ilustrar esos tweets y fundamentalmente hacer una búsqueda interna. Nosotros en nuestras redes sociales pueden contactar de forma privada y hacérnosla llegar y nosotros hacemos la correspondiente investigación.
WhatsApp quizás es la peor red para difundir bulos, lo digo porque hay muchas personas que ya simplemente porque te llega algo por WhatsApp, te llega un supuesto vídeo de alguien diciendo que están maltratando a los bomberos porque solo le hacen de comer ensalada, o una nota de voz diciendo que esto y que lo otro, ¿no? Eso, ¿WhatsApp es la red más peligrosa en cuanto a los bulos?
Bueno, no solo WhatsApp, sino también el resto de redes. Cualquier medio de comunicación hoy en día, ten en cuenta que cualquiera con un teléfono móvil puede ser un potencial periodista o fuente de información. Por eso lo mejor es no divulgar, no difundir, no compartir por compartir, porque muchas veces hay que comprobarlo. Hoy, por ejemplo, respecto a un audio que circulaba sobre cierta decisión de las tareas de extinción, pues en la última rueda de prensa Federico Grillo pues comentaba el por qué se toman algunas decisiones en cuanto a ciertas técnicas, y evidentemente son los profesionales de extinción los que tienen que decidir los tiempos y los recursos adecuados para hacerlos. Nosotros quisiéramos hacer hincapié no solamente para esta emergencia, sino por las que pudieran surgir en un futuro, que por favor la población colabore mucho en el tema de los medios aéreos. Las cargas y descargas de los medios aéreos, en el caso de los aviones anfibios del 43 Grupo del Ejército del Aire, se realizan fundamentalmente en el mar, en el caso de Canarias. Y es importante abandonar cualquier tipo de actividad, tanto profesional como particular o de ocio, que se esté realizando en esa zona. Hay vídeos en las redes, y nosotros hemos publicado algunos en episodios pasados, en que hay gente que se pone a navegar en paralelo al avión anfibio, sí, o incluso alguna moto acuática que se cruza por delante y les obliga a provocar a abortar esa maniobra de carga.
Madre mía.
Hay que tener en cuenta que en este caso estamos poniendo en peligro nuestra propia seguridad y también la seguridad de la tripulación y de las aeronaves. Y en el caso de los helicópteros, a colación de lo que comentabas de la piedra,
Es muy importante, los helicópteros, a diferencia de los aviones anfibios, recargan en las zonas cercanas, en aquellas albercas, aquellos tanques, piscinas, etcétera, que están más próximos al fuego. Y ahí es importante recalcar que hay que alejarse todo lo posible. Tenemos que intentar que la piscina o la superficie de agua esté descubierta, que no esté protegida por una red, por una lona, que el paso del agua esté abierto para que se pueda rellenar una vez que se ha realizado la carga del agua, que retiremos cualquier tipo de objeto que pueda salir motivado por el aire que generan los rotores de los helicópteros. Y también, muy importante, por favor, que estos días ha pasado y a través del cabildo lo han estado dando, en una situación de emergencia como un incendio forestal es una situación muy peligrosa. No hay que hacer turismo de emergencias, no hay que subir al monte a hacer fotos, a hacer selfies o a hacer vídeos. Primero, estamos obstaculizando el paso de los vehículos de los servicios de emergencia. Segundo, si aparcamos fuera de una zona acondicionada, en un arcén, en una cuneta, con el calor del tubo escape podemos provocar un nuevo foco de fuego. Y luego tener en cuenta que en muchos casos hay maquinaria pesada que necesitan pasar, sí, y que podemos obstaculizarle seriamente.
Claro.
Y bueno, nosotros en ante este tipo de emergencias, cuando la situación lo requiere, abrimos un mapa interactivo en el que vamos recopilando toda esa información oficial que se van dando por parte del 1-2 Canarias, del Cabildo, de los distintos ayuntamientos, en el cual vamos poniendo esa información de interés en cuanto a los cortes de carreteras, puntos de evacuación, albergues, zonas de confinamiento y demás.
Bien.
Hoy en la rueda de prensa hablaban que en esas zonas de realojo, en la vertiente norte, en la Orotava y en la zona de sur, recordar lo del tema del uso de las mascarillas, pero también recordar que las mascarillas lo que permite es el filtrado de las partículas en suspensión.